Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día en RPA, en la radio pública, en la radio pública asturiana. El último balance sobre la evolución del COVID-19 en Asturias nos deja 10 muertes más en un día y la cifra llega a los 22 fallecimientos. Los casos positivos ascienden a 662 personas. Este último dato supone un aumento de 68 casos en un día, un 11% más. Las hospitalizaciones en la UCI suman 23 casos y en planta son ya 158 enfermos. En la parte positiva, las curaciones, ya son 30 las personas que están completamente curadas. Ayer, en el Hospital Universitario Central de Asturias, la primera paciente de la UCI pasó a planta. Se trata de una mujer de 56 años que llevaba desde el pasado 14 de marzo ingresada en la unidad de cuidados intensivos. El Gobierno de Asturias aprobó ayer en su Consejo de Gobierno por la tarde varias medidas excepcionales para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, todas dirigidas a proteger a las personas más vulnerables. Entre ellas, el Ejecutivo ha acordado varias medidas de apoyo, fomento y coordinación para la prestación de los principales servicios sociales básicos durante el estado de alarma, con el fin de blindar la asistencia a colectivos como los mayores que reciben cuidados en sus hogares a través de la ayuda a domicilio. Además, para garantizar las prestaciones básicas a todas aquellas personas que no se encuentran en centros de alojamiento residencial, el Ejecutivo asturiano ha autorizado un gasto de unos 28 millones para la concesión directa de subvenciones a entidades locales. Se trata del adelanto de la cuantía que el Principado aporta anualmente a la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas Sociales y que cofinancian ayuntamientos y mancomunidades. El Consejo de Gobierno aprobó también un decreto de urgencia que suspende los plazos asociados a los tributos que gestiona la Administración Autonómica durante este estado de alarma. En el ámbito político nacional, todos los partidos parecen coincidir en que el coronavirus en pleno auge y el país en estado de alarma ante esta situación, el Congreso y el control al Gobierno no pueden operar con las mismas funciones que en una situación de normalidad. El Partido Popular reivindica una comisión específica de seguimiento del coronavirus en el Parlamento y los grupos que forman el Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, están estudiando su propia propuesta para la creación de esta comisión. Por otra parte, la mayoría de los dirigentes regionales en las comunidades autónomas ofrecen lealtad al Gobierno, pero también lanzan un grito de ayuda para exigir medios para hacer frente a una pandemia inaudita en la historia reciente. Presidentes autonómicos y alcaldes reclaman más medios y más medidas independientemente de las siglas por las que fueron elegidos. Hay una unanimidad total en la exigencia de material sanitario, mascarillas, respiradores o equipos de protección individual. El presidente Pedro Sánchez va a pedir mañana, miércoles, en el Congreso, que se vote la prórroga del decreto sobre el estado de alarma por un periodo de 15 días más, hasta la medianoche del próximo 11 de abril. En ese mismo pleno, el de mañana, dos ministras van a defender decretos relacionados con el COVID-19. La vicepresidenta Nadia Calviño demandará el apoyo para las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defenderá la derogación del despido cuando un trabajador esté de baja. El jueves, en comisión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dará las explicaciones que, como saben, tuvo que anular hace días por la evolución de la pandemia. En Asturias, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios han reclamado al Gobierno regional una mayor agilidad en la adopción de medidas para hacer frente al impacto económico que está suponiendo para Asturias esta pandemia del coronavirus. Son asuntos que hoy vamos a tratar con José Luis Alperi, secretario general del Soma Fitaj UGT, con Ramón García Cañal, ex senador del Partido Popular, con Mino García, alcalde de Izquierda Unida, y con el economista y presidente de la Asociación Cultural Cauce del Nalón, Alejandro Canga. Todos ellos, ya saben, como está siendo habitual en estos días en Asturias al Día, a través de la línea telefónica, con lo cual el agradecimiento es doble. Primero, por querer participar con nosotros, y segundo, por estar una hora al teléfono para compartir sus opiniones. Saludos también de Amor Argüelles, que está en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y saludamos ya a nuestros invitados. José Luis Alperi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. Ramón García Cañal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, aquí confinado en casa, pero bien.
Muchas gracias, Ramón. Mino García, ¿qué tal? Mino, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí intentando aguantar.
Muy bien. Y Alejandro Canga, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues nunca peor, bastante bien, muchas gracias.
Bueno, pues lo decía hace unos segundos, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana este tramo de Radio Pública, este tramo de Asturias al Día, en esta jornada, en este martes 24. ¿Cómo están siendo estos días para ti, Alperi?
Bueno, pues yo creo que están siendo como para todos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues me gustaría... me imagino, bueno, que están todos los contertulios, todos los oyentes, me gustaría lanzar un mensaje de ánimo y bueno, de que esto lo vamos a superar, ¿no? Me gustaría lanzar un mensaje en ese sentido porque, bueno, pues como para todos están siendo unos días, cuando menos, complicados, ¿no? Todos tenemos familias con las que, bueno, podemos comunicarlos por teléfono y poco más y, bueno, estamos en una situación... que lo decíais, ¿no?, en la cabecera, bueno, pues inédita, sin precedentes, y bueno, pues con esta situación y con esta pandemia que nos toca vivir, bueno, pues yo creo que todos tenemos que intentar caminar hacia adelante, mirar con optimismo el futuro, ser conscientes de que esto va a pasar y que sobre todo tenemos que salvaguardar la salud, la propia, la los más cercanos y por extensión la del resto de la sociedad, ¿no? Y por eso es importante que nos quedemos en casa y que cumplamos con las indicaciones que nos indican los gobiernos, tanto nacional como autonómico.
Ramón, ¿cómo son estos días para ti?
Bueno, yo cumpliendo con las obligaciones del confinamiento y bueno, porque creo que además es una medida que debemos de seguir todos rigurosamente y bueno, aprovechando pues para leer cosas que tenía atrasadas, escuchar música, hacer algo de ejercicio porque también es conveniente, ayudando en casa que las cosas vayan bien porque no es fácil, yo tengo dos hijos de 20 y 22 años y bueno, en un piso pues hay que tratar de evitar conflictos, que las cosas vayan bien y de momento tengo que decir que van las cosas bien. Y además me está gustando una cosa porque bueno, yo desde casa miro y se ve que la inmensa mayoría de los asturianos están cumpliendo con el confinamiento, ¿no? Sobre todo se ve el domingo, que es un día en el que no hay actividad laboral de aquellos que siguen trabajando fuera de casa porque es necesario que estén en sus puestos de trabajo en algunos de los servicios básicos y he podido comprobar el domingo que la inmensa mayoría de los ciudadanos había una soledad, el tráfico estaba prácticamente anulado, muy poca gente paseando por la calle. Hoy, pues estos días ya cuando ya empieza la actividad y hay gente que tiene que desplazarse, se va a los comercios, hay más actividad, pero sí me está gustando esa situación de que el 95% de la gente cumple. Luego también nos emociona cuando a las 8 de la tarde ve que la gente sale a las ventanas de sus casas y hace el aplauso a esos servicios y a esas personas que siguen trabajando por el mantenimiento y la salud de todos los ciudadanos.
Mino, ¿cómo son estos días para el alcalde de Morcín?
Bueno, pues estos días yo creo que como para la gran mayoría, ¿no?, con una preocupación sobre todo por las personas. Creo que al día de hoy, bueno, estamos siendo capaces de dar respuesta a esa demanda y esa necesidad, ¿no?, de intentar que ninguna persona le falte nada. Tenemos una población bastante envejecida y, bueno, teníamos dificultades los primeros días, yo creo que unos, sobre todo desde el punto de vista de acción, ¿no?, de los propios trabajadores, de medidas también de prevención. Bueno, yo creo que con el tiempo nos vamos adecuando a la norma, pero, como ya digo, en este caso con una preocupación muy, muy importante porque, bueno, yo creo que en un principio la gente no entendía lo que era la pandemia, no estábamos habituados a vivir una situación de confinamiento como la que tenemos en la actualidad y, bueno, yo creo que con el paso de los días todavía hay que mejorar mucho si realmente queremos, en este caso, frenar el virus. Lo estamos viendo, el incremento en el día de ayer sigue siendo muy importante y, por lo tanto, yo creo que, bueno, tenemos que seguir, en este caso, desde la responsabilidad como alcalde, intentando de que la gente entienda realmente lo que significa una pandemia y que, bueno, yo creo que en los pueblos también cuesta, porque, bueno, la gente está habituada a otra forma de vida que realmente yo creo que confunden lo que se puede hacer y lo que no.
Y Alejandro, ¿cómo son para ti?
Bueno, pues estos días son distintos, pero bueno, en general son positivos, porque te da tiempo para leer, para clasificar y ordenar la biblioteca, escuchar música, hacer algo de ejercicio, como Ramón, que se ve que tenemos que bajar algo de peso, Ramón. Bueno, hay que decir que la avalancha de WhatsApps es un infierno, que ocupa muchísimo tiempo que antes dedicábamos a otras cosas, pero bueno, tampoco tienes que asistir a compromisos sociales ni culturales, o a reuniones que no siempre son del gusto de uno, pero bueno, tienes capacidad de organizar tu día. Como negativo, pues bueno, pues la limitación de la libertad individual, que por ejemplo no me deja ir a Celorio a trabajar ahí en el Prado, ¿no? Para moverme por aquí, tampoco esa falta de libertad. Después los WhatsApps, que son súper positivos en algunos casos, pero atorrantes en términos generales. Y tuve que dejar de hacer la caminata al día, aunque hago algo de ejercicio en casa. Bueno, tampoco salgo al monte semanalmente con unos amigos. Bueno, pero y también que nos suspendieron la Champions, la Liga, hombre, ahora que estaba el Langreo, el Sporting y el Oviedo cogiendo racha, van, y bueno, pero bueno, lo primero es lo primero, lo primero es lo primero, y en general son distintos, pero bueno, positivos en general, sí.
Muy bien, bueno, antes apuntaba, ya lo apuntaba un poco Ramón, ¿cómo analizáis, cómo valoráis la respuesta que está dando la sociedad asturiana a esta situación extraña de cuarentena? Alejandro.
Bueno, pues yo la veo muy correcta y muy responsable, tal como dijeron ya también los contertulios, ¿no? Bueno, y después hay detalles que me sorprendieron, por ejemplo, personas que están aportando ideas, proyectos para sacar urgentemente material sanitario, como el caso de los respiradores en 3D, que no sé cómo resultaría la prueba ayer en el UCA. Después, bueno, tanto sanitarios como fuerzas de seguridad, policías locales, los trabajadores de los super, de farmacia y tal, bueno, esos son unos cracks. Y después también un aplauso en general para ese 95% que citaba antes uno de los contertulios, cumpliendo, y bueno, siempre hay algún Bartolo que se sale de la norma, pero bueno, eso vamos a tener que convivir con él siempre, pero generalmente está respondiendo, yo creo, que adecuadamente y muy positivamente en general, y muy responsable.
Sí, ¿Mino?
Sí, bueno, vamos, yo creo que en este momento la sociedad le hay que dar un sobresaliente, ¿no? Indiscutiblemente, como decían, hay gente que no entiende la situación real, pero una gran mayoría sí. Sobre todo a mí lo que me está sorprendiendo en este caso es, bueno, pues en este caso, como comentaba Alejandro, las empresas que están cambiando sus líneas de producción para intentar paliar en este momento los déficits que tenemos fundamentalmente en el tema de mascarillas, respiradores. Fundamentalmente, creo que hay una respuesta, y sobre todo en este caso lo estamos viendo de voluntarios también, que bueno, que se están dirigiendo a los ayuntamientos, como es el caso de Morcín, que en el supuesto de que tengamos necesidades, ¿no?, de atender, en este caso, como estamos hablando, las personas mayores, de incluso hacer la compra y poder llevarlos a sus domicilios, me está sorprendiendo, ¿eh? Me está sorprendiendo muy positivamente esa respuesta. Yo creo que eso se está dando en el ámbito general en respuesta a esta situación. Yo creo que es de tener en cuenta de una sociedad que parecíamos que hubiésemos perdido el tema de la solidaridad, y en este momento todo lo contrario, nos está recuperando. Y es triste, ¿no?, que tenga que venir un COVID-19 para que realmente la sociedad respondamos de manera solidaria y no lo hagamos durante el resto de nuestras vidas, ¿no?
Ramón.
Bueno, y como decía antes, yo creo que estamos dando pruebas de que como ciudadanos somos un gran país, una gran nación, en lo que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, está en su sitio, apoyando a los que tienen que trabajar, dando ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, de esa generosidad que tiene en general el pueblo español. No es por casualidad que seamos los mayores donantes de órganos del mundo. En fin, hay muchas cosas que los españoles damos ejemplo, y a veces nos conviene mirarnos a nuestro ombligo y ver que tenemos muchas cosas buenas, y lo estamos demostrando con esto, con las excepciones correspondientes. Yo a mí, en una nota que me parece un poco que no se da ejemplo, Yo creo que hay algunas cuestiones por parte del gobierno, en este caso de algún miembro del gobierno, que tendría que estar confinado y tiene que dar, que tendría que dar ejemplo y no hacer apariciones y no estarse en casa cerrado como están toda la población siguiendo las consignas que se tienen que aplicar para luchar contra el virus. Pero bueno, las apariciones del señor Iglesias haciendo incluso un tanto meeting político de esta situación yo creo que no son correctas. Y nos está dando el ejemplo Angela Merkel, que antes de ayer al parecer dio positivo en la prueba de, y está confinada en su casa, o bueno, la presidenta de Madrid, y todos aquellos que saben que pueden ser portadores de contagio porque han tenido familiares que han dado positivo, deberían de ser. Pero bueno, entraremos más a lo largo del día de hoy en más consideraciones de este tipo.
¿Y Alperi?
Bueno, yo creo que el ser humano en situaciones extremas pues reacciona o tiene una respuesta pues siempre positiva, ¿no? Siempre buena. Yo creo que bueno, sí que al principio, yo no sé si porque no nos lo creíamos o porque pensábamos que la gravedad del problema no era tan grande, bueno, pues hubo, sobre todo a la hora de hacer la compra o de algunas otras cuestiones que eran novedosas, ¿no? El no poder ir todos a la vez, el no poder ir con la pareja, por ejemplo, a comprar, bueno, pues eso yo creo que al principio no se entendió bien o no se dio una respuesta adecuada, pero fueron cuestiones, me atrevo a decir que menores y en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Ahora yo veo, tengo una panadería enfrente de casa, veo cómo respeta a todo el mundo el espacio social, veo cómo no hay aglomeraciones, ni siquiera conversaciones entre la gente, van a hacer la compra y siguen a lo suyo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, el reconocimiento a todos aquellos trabajadores que de una manera u otra pues están intentando o están ayudando enormemente a llevar esta situación, ¿no? Evidentemente los servicios sanitarios, el estado del bienestar, la sanidad pública, los educadores públicos, evidentemente juegan un papel fundamental, como así lo juegan, bueno, pues desde quien está sirviendo combustible en las estaciones de servicio, como quien decía, quien atiende en los comercios o quien está informándonos desde un punto de vista objetivo y acorde a lo que está pasando, no con bombardeando con sobreinformación o con cuestiones que no nos ayudan, ¿no? Por tanto, yo creo que el ser humano en situaciones extremas las respuestas son siempre positivas, son siempre buenas respuestas, y gracias a eso yo creo que, bueno, pues la situación se va a ir normalizando.
Bueno, son las 9:19. ¿Cómo valoran la unanimidad política que parece se está dando tanto en el plano autonómico como en el plano nacional? Mino, ¿cómo la valoras?
Yo entiendo que es en este momento positiva, ¿no? Sería un verdadero desastre si en este caso quisiésemos hacer política de una situación tan drástica como la que tenemos en la actualidad. Yo creo que tiempo para el debate y para la discusión política va a existir una vez que seamos capaces de combatir el COVID-19 y superar esta situación, pero bueno, yo creo que en este momento, aunque hay excepciones, ¿no? Está claro que dentro del marco político también hay excepciones, sobre todo, bueno, cuando estamos hablando de la situación en este momento que se genera en torno a la sanidad, ¿no? Yo creo que es un debate que debe estar para el futuro, pero que debemos de aprender a él de lo que está aconteciendo en este momento, fundamentalmente con la sanidad en este país y fundamentalmente también en alguna comunidad autónoma, ¿no? Creo que eso es lo que en este momento a mí, por lo menos, saco en conclusión, que realmente existe una unidad, pero que también nos debe de servir para intentar saber qué modelo de país queremos y, sobre todo, qué condiciones queremos para los ciudadanos y ciudadanas del mismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que nos debe de servir, como en este momento, de tirar todos en la misma dirección, pero dejando claro que hay cosas que realmente podrían estar funcionando de otra manera si realmente, bueno, tuviésemos la conciencia de qué modelo de país queríamos, fundamentalmente en lo que estamos hablando de prestaciones sociales.
Alejandro.
Bueno, yo creo que sí, que la unanimidad política está bien, pero ya veo que es impensable conseguirla al 100%. O sea, solo hay que ver mensajes velados, ¿no? Ahora arrimamos el hombro, pero tiempo habrá para exigir responsabilidades, o cuando Torra hablaba de que era una regresión inaceptable, una incautación de las competencias, etcétera, etcétera. Bueno, pero en general yo creo que de la responsabilidad de los propios políticos cabe esperar pues que esa unanimidad sea prácticamente al 100%. O sea, conseguirla al 100% va a ser imposible, pero bueno, ¿qué se puede conseguir? Una unanimidad sin Vox y sin los independentistas catalanes. O sea, Vox había pedido la dimisión de la ministra, de Fernando Simón, del propio Sánchez y del cabo Primero, pero resulta que bueno, la unanimidad parece ser necesaria, imprescindible, aunque es por supuesto que difícil, y además las situaciones como estas son excepcionales, sino no se trata de quitar derechos, por ejemplo, a los autonomías de carácter con carácter permanente, sino que son cuestiones temporales, puramente temporales, y no se está suprimiendo ninguna competencia de nadie. Pero bueno, en general yo creo que la responsabilidad política de todos está siendo bastante positiva y que la unanimidad, al menos a nivel operativo, se está consiguiendo.
Ramón.
Sí, bueno, yo creo que además el Partido Popular está dando ejemplo de ese apoyo al gobierno sin condiciones. Ya pediremos cuentas. Ahí, al margen de algunas decisiones internas del propio gobierno que han trascendido, ¿no?, con un consejo de ministros que en teoría tendría que durar una hora, hora y media, porque las cosas, y duró 8, lo que quiere decir que había discrepancias internas importantes y demás. Y luego lo de el tema de los nacionalistas o separatistas, ¿no?, que un poco clama al cielo esas posturas. En general, los partidos políticos están respondiendo adecuadamente a la respuesta que se debe dar a esta crisis. Hombre, a mí, yo, Alperi decía que al principio no se entendió bien el riesgo que se daba. Bueno, no se entendió bien porque desde el gobierno prácticamente nos dijeron que venía a ser una gripe más, ¿no? Y bueno, cuando ya todos entendimos que esto era muy grave, pues la gente se lo tomó en serio. Y como dice también Alejandro adecuadamente, ¿no?, que tiempo habrá de hacer las críticas de los fallos que se han tenido graves en algunas circunstancias. Y bueno, lo estamos viendo ahora, que todavía no tenemos ni los test suficientes ni el material y hay deficiencias graves. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Pero yo sí me gustaría recordar, dice, oye, es que actitudes, ahora sé, porque hay algunos que piden la dimisión. Bueno, yo quiero recordar, porque además ayer pues me he dedicado un poco a navegar por internet, ¿no? La crisis del ébola, acordémonos de que en el año 2014 se repatriaron a unos misioneros, alguno de ellos que venía con el ébola se lo aisló, pero tuvimos la mala fortuna de que una auxiliar de clínica en el hospital, me parece que era el Carlos III, ¿no?, se contagió. Bueno, no quiero decir mucho al respecto, pero claro, el señor Sánchez, que era el líder de la oposición, vamos, pidió la dimisión del gobierno, hablaba de gobierno incompetente, Rajoy presidente del desgobierno. Fijémonos un caso de contagio de un auxiliar de enfermería que duró 17 días internada en el hospital y luego se le dio de alta. Se exigía la comparecencia del presidente y del ministro. Pues si la detección fue el 6 de octubre el positivo de este auxiliar de clínico, el 14 la ministra de Sanidad comparecía en el Congreso y el día 15 el presidente en la sesión de control daba cumplidas explicaciones de la situación y no hubo ningún muerto. Bueno, sí, un perro, Excalibur, en el que hasta se organizaron manifestaciones en todas las provincias porque se había sacrificado el perro. Por eso, recordar la actitud de algunos y la de otros, pues da el mérito de la responsabilidad que está demostrando el principal partido de la oposición, que en este caso es el Partido Popular, y que no tuvo en su momento por una sola persona, un auxiliar de clínica que estaba en el hospital y que, bueno, por las medidas de seguridad, pues probablemente no las cumplió, pero el único fallecido, al margen de un misionero que ya venía del centro de África con la enfermedad ya en grave situación, un perro llamado Excalibur, ¿no?, del que incluso luego la esta auxiliar de clínica reclamaba 150.000 euros de indemnización por el sacrificio del perro. Imaginémonos ahora con los miles de muertos que vamos a tener en esta circunstancia, si se utilizase políticamente por parte del Partido Popular, ¿qué tendríamos que estar pidiendo si siguiésemos la actitud del señor Sánchez hace unos años?
Alperi.
Sí, bueno, enganchando esto último que dice Ramón, el Partido Popular no puede reclamar nada porque fue quien desmanteló la sanidad pública. Por tanto,
el Partido Popular no
puede reclamar nada porque en este momento llegamos aquí con una sanidad pública totalmente desmantelada en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y no hay más que verlo. Por tanto, reclamar, yo creo que lo justo, ¿no?
Hombre, evidentemente, yo creo que es no solo las comunidades del Partido Popular es donde hay el virus, o sea,
algún problema tendrán
en Cataluña, tendrán en Aragón, sitios, tendrán en Castilla-La Mancha,
cómo está la conservación de la sanidad pública en unas comunidades autónomas.
El problema es el Partido Popular, está claro, que somos los responsables.
El problema es el gobierno, Ramón, el problema siempre es el gobierno, ¿no? Y yo aquí, y como lo que preguntaba Roberto, más que unanimidad, yo lo que me gustaría es que hubiese lealtad institucional, ¿no? Y cuando digo lealtad institucional me refiero, por ejemplo, a que pues el señor Feijóo no pida material de protección cuando tiene material de protección almacenado, ¿no? Eso no es lealtad institucional ni con el gobierno ni con el resto de las comunidades autónomas. O que el señor López Miras pida el cierre total de la comunidad de Murcia, la parálisis de toda la actividad, cuando hay una parte de esa actividad que tiene que ver con la industria agroalimentaria muy importante en estos momentos para
España. Claro, si lo está pidiendo
España,
el gobierno de Asturias y el de Castilla-La Mancha.
Yo estoy hablando de que el señor López Miras dijo que iba a parar la producción en Murcia de manera unilateral y sin tener ninguna consideración. Luego ya rectificó,
bueno, y en Cataluña lo piden
porque
también.
Habían metido la pata, ¿no? O sea, yo más que unanimidad, yo lo que me gustaría era que hubiese lealtad institucional. Evidentemente tiempo habrá, ¿no?, de ver cómo se desarrolla todo esto. Y yo, la verdad que esa lealtad institucional que a la que me refiero, más que la unanimidad, porque la unanimidad yo creo que no es ni siquiera es buena en estos momentos. Y lo digo como lo siento, ¿no? No se puede, a veces las cosas no se pueden tomar las decisiones por unanimidad, porque eso yo creo que no, el no generar debate, el que no haya posiciones encontradas, a mí no me parece bueno en una crisis de este calibre inédita hasta el momento, ¿no? Yo creo que debe haber una lealtad institucional. La sociedad así lo pide, yo, que nadie se equivoque, que después de que salgamos de esto, como digo, y que podamos poner la salud en el lugar que tiene que estar y que podamos analizar el porqué o los porqués de muchas cosas o el futuro de muchas cosas, ¿no? Porque esto no es una cuestión que se va a acabar dentro de un mes, sino que esto me da la sensación de que vamos a tener un tiempo con este tipo de enfermedad y que pelear contra ella y poder, pues por ejemplo, destinar dinero a investigación que hace tiempo que no destinamos y que es muy necesario porque harán falta vacunas y harán falta que todo esto que están haciendo los voluntarios desde sus casas con impresoras 3D, con muchas horas de trabajo, con muchas horas de darle a la cabeza, con mucho sacrificio y en pos del bien común, pues eso realmente quien lo tiene que hacer es el Estado y ahí tenemos que dotar económicamente para que eso camine, ¿no? Y al final de lo que se trata es de que tengamos un estado de bienestar que permita que esto lo podamos afrontar con más solvencia y que no desmantelemos ese estado del bienestar en intereses privados que al final, bueno, pues ya se ve, ¿no? Aquí hay muchos intereses privados, mucha generación de dividendo privado, pero a la hora de la verdad es de las arcas públicas y del erario público de donde sale todo lo que va a solucionar esta crisis o un 90% de lo que va a solucionar esta crisis, ¿no? Por tanto, yo lo que apelo es que haya lealtad institucional, por lo menos hasta que pongamos en la dirección adecuada, la protección de la salud de los ciudadanos, de la sociedad, de los trabajadores, de nuestros mayores, y luego ya habrá tiempo de hablar del ébola, ya habrá tiempo de hablar de la gestión de la gestión de otras crisis, como la del ya 42, ya habrá tiempo de hablar de la gestión de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas, de la gestión de la sanidad pública en el Estado, pero yo ahora creo que lo que tenemos que poner encima de la mesa, y es una responsabilidad de todos los que tenemos o tuvimos alguna responsabilidad dentro de, digamos, del mundo político, me atrevo a decir también desde el mundo sindical, es que haya lealtad institucional a quienes están tomando las decisiones.
Muy bien.
Alperi, sí. ¿Pides esa lealtad institucional que no tuvo el PSOE ni el señor Sánchez en la crisis del ébola hace 6 años? Cosa que me parece bien y que el Partido Popular está diciendo, pero hay que recordar cómo actuó el Partido Socialista en su momento con un contagiado por el ébola que en 15 días estaba con el alta hospitalaria y luego estuvo en su casa, y eso es lo que pides ahora para el Partido Popular, y que no critiquemos y que lo dejemos para más adelante.
Ramón,
me parece muy bien.
Si
yo estoy
un
de acuerdo
error,
contigo,
o sea,
lo que pasa es que vosotros que no pita, cuando os tocó no lo hicisteis.
Muy breve, Alperi, porque somos cuatro, faltan por hablar también Mino y Alejandro.
Pero, Ramón, entonces, por eso vosotros ahora no lo hacéis, me estás diciendo, ¿no?
Efectivamente, pues
ahora
estamos dando todo el apoyo. No se ha exigido,
¿no?,
ni la dimisión del presidente del gobierno,
no,
ni del ministro de Sanidad, ni de las cuestiones que se han hecho mal,
no,
que se están prácticamente silenciando.
Estaré demasiado aislado, yo creo.
Bueno, Alejandro.
Me gusta que se caliente un poco el ambiente, pero bueno, todo el mundo tiene parte de razón, y cuando no estamos en la oposición, pues seguramente actuamos de una forma, y cuando estamos en el gobierno otro. Comparto con Alperi la necesidad de lealtad institucional, pero bueno, ya cerrando ya el capítulo de lo de la unanimidad o no, pues yo creo que el mando tiene que ser único, jerárquico, por decirlo de alguna forma, casi militar. Es decir, si hay unanimidad, perfecto. Y si no, peor para quien no esté a la altura del momento, porque tiene que haber, pues, si no unanimidad, sí por lo menos un único criterio y seguir en la misma dirección todos. Nada más.
Sí, Mino.
Bueno, y para cerrar este bloque, creo que al final lo comentaba en más tertulias, ¿no? Es que es increíble cuando se gobierna y cuando se está en la oposición, ¿no? Menos mal que la hemeroteca y ahora mismo, como se suele decir, a través de internet podemos ver todo lo que dice cada uno en cada momento, cuando se gobierna y cuando se está en la oposición, y la verdad creo que se debería de mirar, no se debería mirar, no todo vale, y en este momento yo creo que es necesario, como digo, no la unanimidad, sino bueno, intentar solventar y hacer frente a un problema que no estábamos habituados a él, pero que realmente, como decía antes, esto nos debe también de hacer reflexionar de qué modelo de país queremos, fundamentalmente en los temas importantes en los que en este momento, bueno, parece que está centrada la discusión, que es el modelo fundamentalmente de sanidad pública-privada, con donde hay intereses, bueno, pues claramente partidistas, y donde, bueno, pues estamos viendo cómo en este momento hay que tirar entre las fuerzas especiales para intentar solventar un problema, que es dar la atención a las personas que bastante desgracia tienen de estar infectados, ¿no? Creo que eso es lo que debemos de pensar.
Muy bien, 9:34. Ayer, importante reunión del gobierno del Principado de Asturias con los agentes sociales, con la FADE, con UGT, con Comisiones Obreras, para abundar en la situación laboral, en la presentación de los famosos expedientes de regulación temporal de empleo, entre otras cosas. ¿Cómo analizáis este asunto, Alperi?
Bueno, es cierto que la situación, más allá de la crisis sanitaria, tenemos en ciernes una crisis económica. La actividad de, bueno, pues empezando pues por los autónomos, ¿no? La primera medida del cierre de toda la restauración, bares, cafeterías, el cierre de una serie de negocios, el cierre de una serie de actividades que, bueno, pues que son, digamos, el tejido, una parte del tejido más importante y más cercano a la población. Eso, bueno, pues es una situación, una medida muy dura desde el punto de vista personal de esas personas, pero también muy dura económicamente, ¿no? Es cierto que las medidas que el gobierno intenta poner en marcha pues tienen el recorrido en el temporal que tienen, ¿no? Yo, si no me equivoco, estamos en el 7º día laborable de confinamiento, ¿no? Y bueno, da el tiempo para lo que da, porque como digo, yo creo que la prioridad es la salud, pero es cierto que esto es como un, cuando vas en coche y tienes un accidente, ¿no? Si no te pasa nada, al siguiente segundo estás mirando si la chapa o si tienes un abollón, ¿no? Y aquí esto es mucho más, es un símil por hacer una idea, pero esto es mucho más importante, ¿no? Al final podremos librar la parte de salud que nos toca, pero la otra preocupación, la otra gran preocupación es el modo de vida, ¿no? De que, podemos decirlo así, una vez que tengo salud y que sé, estoy seguro que esto va a pasar, cómo voy a seguir ganándome la vida, cómo voy a seguir generando actividad económica, cómo voy a seguir generando actividad industrial, cómo voy a dar de comer a mi familia, cómo voy a mantener en mi casa o mi local, ¿no? Para poder seguir haciendo esa actividad. Y yo creo que ahí es donde hay que volcarse también con medidas concretas y medidas rápidas, ¿no? La primera movilización económica del gobierno bueno, para apoyar a trabajadores, a familias, a empresarios con 200.000 millones de euros, yo creo que es un primer paso y que bueno, pues por algún lado sé que se tiene que empezar, ¿no? Pero que también digo que bueno, pues que no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque, bueno, pues hay otras cuestiones que hay que ir ajustando. Los autónomos son uno de los elementos más débiles dentro de este eslabón, y ahí el acierto que tengamos a la hora de tomar medidas concretas para que los más vulnerables puedan seguir trabajando va a estar en gran medida la posibilidad de salir de esta crisis, esta crisis sanitaria que tiene una segunda vertiente que es económica.
Mino.
Bueno, yo esta segunda parte la veo con mayor preocupación desde el punto de vista, teniendo en cuenta, bueno, digo con mayor preocupación no nunca que la salud, pero digo sobre todo de temporalidad, ¿no? Porque realmente el tema económico va a ir mucho más allá de lo que va a significar, que así lo espero, la enfermedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este momento había una situación económica en el país bastante complicada, y vamos a esperar la respuesta de la Unión Europea, ¿no? Es verdad que ahora mismo flexibiliza, pero estamos hablando de recursos, de una cantidad de recursos muy importantes que se tienen que poner en marcha, como lo que son las ayudas a las empresas, las ayudas a las pymes, en este caso también la garantía de financiación, y sobre todo porque estamos hablando de adelantos, ¿no? Adelantos, podríamos decir, en muchas ocasiones a cuenta, y por lo tanto yo creo que la reunión de ayer se trató también, ¿no?, de intentar, bueno, fijar unos criterios mínimos, pero teniendo claro que no van a ser definitivos, fundamentalmente porque, como decía Alperi, va a haber una parte de la actividad empresarial y de la actividad económica que se van a destruir y que va a ser difícil recuperar a corto plazo. Por lo tanto, el tema de los ERTEs, bueno, pues en este momento, de alguna manera, permite, ¿no?, puede permitir la flexibilidad de los trabajadores por cuenta ajena, pero está el tema de los autónomos, donde, bueno, pues al día de hoy realmente la actividad está casi a 100% paralizada, ¿no? Por lo tanto, que también es difícil después volver otra vez a reactivar ese modelo empresarial. Y como digo, bueno, sobre todo preocupado también desde el punto de vista, como digo, de cómo vamos a poder, a lo largo de no solamente de 2020, sino de 2021-22, me atrevo a decir, de intentar ajustar la economía del país, porque, bueno, es la realidad, ¿no? La realidad está ahí, vamos a dejar de tener ingresos y, por lo tanto, vamos a tener mucho más gasto, y esto va a significar una recesión importante. Y es lo que, bueno, tendremos que desde la política intentar, y desde el mundo empresarial, ver cómo somos capaces de llegar a acuerdos y entendimientos que, como digo, nos permitan restablecer la normalidad, ¿no?, y la actividad, en este caso, tanto empresarial como salarial, y de condiciones de la gente, que ya digo que lo va. La crisis de las familias va a llegar, esa todavía no llegó en este momento, y es donde tenemos que desde las instituciones públicas intentar dar respuesta.
Ramón.
Bueno, yo la verdad es que estoy muy preocupado. No quiero decir, voy a utilizar el que no soy nada optimista, por no decir lo contrario, y nos espera una recesión de caballo. Hace semanas estábamos hablando en esta misma tertulia de los planes de la minería, de los fondos de transición justa, del cambio climático, todo esto se va a quedar todo en agua de borrajas en nada, porque evidentemente esta situación que se nos avecina lo trastoca todo.
nos trastoca a todos. Es decir, que todos esos planes que hablábamos, que no, esto va a pasar a un, no digo según orden, segundo orden, a un quinto o sexto orden, ¿no? Dentro de las preocupaciones económicas del país. Se han tomado medidas, espero que se tomen más, porque bueno, los 200.000 millones es una cifra que también se hablaba de lo de la transición justa, ¿no? 200.000 millones. En realidad son muchos menos porque son avales y cuestiones de estas, y habrá que tomar medidas y, claro, olvidarnos, bueno, de las políticas que nos estaba imponiendo la Unión Europea, y que se olvidará la Unión Europea de control del déficit, del endeudamiento de los países. Pues bueno, vamos a tener que cambiar el chip absolutamente de lo que veníamos trabajando por la mejora de la situación económica de toda la Unión Europea. Pues lo vamos a tener que cambiar, porque se nos avecinan unos años muy complicados, porque la paralización de la economía va a ser en estos meses prácticamente del 90%, del 80-90%. Y me preocupan también, sí, los más vulnerables, evidentemente, con los ERTEs que se van a producir o que se están produciendo ya, los autónomos, en fin. Yo lo veo muy, muy complejo, y ahí es donde, evidentemente, un bloque de partidos sensatos, con responsabilidad, será importante, y ahí se va a dar cuenta el gobierno, que probablemente tenga mejor aliado en la oposición que en alguno de sus miembros.
Alejandro.
Bueno, a ver, situación económica para mí como economista, pues mira, yo considero, por utilizar la palabra de Ramón, no soy optimista, ¿eh? Realmente lo que estoy pensando es que la situación va a ser terrible, y como bien comentaba Mino, hasta 2021 ni se saldrá, porque no somos conscientes de la dimensión de las cifras. Además, en Asturias, efectivamente, es una crisis sobre otra, de la que aún no habíamos salido. Tal como decía el Peri, para los autónomos, que en gran número de autónomos viven al día. El cierre temporal de un mes va a suponer que muchos a lo mejor ya no puedan ni volver a abrir. El colectivo se queja de que deben suspenderse cuotas, alquileres, no compensarse. No entienden que algunos políticos cobren sin trabajar y que ellos, sin poder trabajar, tengan que pagar, ¿no? Y después también era previsible la aluvión de ERTEs. En Asturias, desde el 11 al 19 de marzo, hubo 1.300 solicitudes para hacer algún tipo de ERTE. Y 1.100 fueron en las últimas 24 horas, del 18 al 19. Es decir, no tengo datos a hoy, pero no sería descabellado pensar que puede haber ya unos 3.500 expedientes encima de la mesa en la Consejería de Industria, y que afectarían a más de 15.000. Y para que nos hagamos un poco de una idea de la dimensión, en Euskadi, que pusieron datos ayer, hay 7.250 empresas que ya presentaron expedientes de regulación temporal que afectan a 51.200 trabajadores. Es decir, calculan además que el PIB del País Vasco descenderá un 1,6 de aquí a fin de año. O sea, que es una locura, y con pérdida de más de 15.600 empleos. Y después en Europa, que están, ayer ya salieron datos también, están diciendo que esta crisis igual es como la del 2009 y que llegó a perder en la zona euro pues un 4,1% del PIB. O sea, es una verdadera locura. Cuando aquí estamos pensando en incrementar un 1,5, pues vamos a bajar un 4. Y después, bueno, hay más colectivos, aparte de autónomos que citaba el Peri muy bien, pues empleadas de hogar, los alquiladores, que también tienen que aportar, que decía el gobierno, pero si solo viven de ese alquiler, ¿qué pasa con eso? Bueno, es que la complicación de la situación económica va a ser importantísima. Sí, vamos a decir que no somos optimistas, por decirlo de alguna forma.
Alperi.
Sí, bueno, evidentemente aquí está claro que el PIB de cada comunidad autónoma, el PIB de España, va a sufrir un deterioro importante, ¿no? Y que bueno, pues a partir de aquí también lo que yo creo que veremos si estamos en una solución a nivel europeo o no, ¿no? El plan Marshall que se está hablando de la Unión Europea, que bueno, puede sonar a arcaico, ¿no? Pero bueno, que es una denominación que yo creo que nos ilustra de lo que se debería hacer, pues yo no entiendo que la respuesta de la Unión Europea se vea condicionada por países como Holanda, Dinamarca o Suecia, ¿no? Aquí se va a ver en este momento si tenemos una Unión Europea de futuro, una Unión Europea que vaya a dar respuesta de verdad, o lo que tenemos pues es otra cosa, ¿no? Con países como Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, en esta situación, todo lo que pueda apoyar y se pueda apostar desde la Unión Europea va a ayudar a que, bueno, pues a que esa crisis económica, que no se puede negar bajo ningún concepto, sea de mayor o menor calado, ¿no? Decía Alejandro, bueno, pues la caída del PIB del País Vasco, ¿no? Pero bueno, es que están en todas las comunidades autónomas, hay una caída del PIB en torno al 1,60, 1,80 que cae en el País Vasco. Bueno, Asturias tiene 1,36, pero bueno, están todos en la misma línea, ¿no? Que entre lo que no creces y lo que caes, bueno, pues el gap es importante, ¿no? Y luego, a la hora de tomar medidas, yo creo que está bien que se lancen unas medidas generales, porque tiene que ser así, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Y luego hay que entrar un poco más al detalle, porque evidentemente no todos tienen la misma situación, y eso también comentaba Alejandro, ¿no? No es lo mismo quien tiene un alquiler, quien cobra un alquiler para, bueno, pues en un momento dado completar sus ingresos, o quien cobra un alquiler en ese momento y son sus únicos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas medidas, estos bloques de ayudas que se están lanzando y que se tienen que lanzar, como digo, yo creo que se tienen que lanzar más, porque realmente con lo que hay encima de la mesa es un primer elemento de choque, pero yo entiendo que no es suficiente. Debemos analizar ya un poco cómo salvaguardar la mayor parte de nuestro tejido industrial, ¿no? Empresas importantes en Asturias que están presentando ERTEs y que los van a presentar. Evidentemente la preocupación es qué capacidad de mantener todo ese empleo van a tener en unos meses, ¿no? Esa es una de las preocupaciones más importantes, porque bueno, no es el hecho de que ahora se presente un momento difícil y que, bueno, pues que haya un ERTE de tal o cual empresa. El problema es qué número de empleos de esos que ahora regulo voy a poder recuperar posteriormente, no voy a poder mantener. Por tanto, yo insisto en que hay dos líneas, una que ha lanzado el Gobierno de España y que tiene que ampliar sí o sí, y luego hay que exigir una respuesta contundente y solvente a la Unión Europea, porque yo creo que mucho también de su futuro la Unión Europea se lo está jugando con esta crisis, ¿no? De lo que quiera ser más adelante, ¿no? Si quiere ser realmente una herramienta que sea útil para los ciudadanos europeos, o si quiere ser otra cosa.
Mino.
Sí, bueno, yo creo que en este tema coincidimos todos, ¿no? Que coincidimos fundamentalmente en que la situación va a pasar por una crisis temporal e importante. Yo antes lo decía, posiblemente supere el 21, y fundamentalmente por dos razones, ¿no? Porque hay una parte también, como siempre, que del empleo, que por sí en este momento del autónomo, como decía Alejandro, no va a tener capacidad de volver otra vez a la actividad, y también porque, bueno, posiblemente puede haber empresas que de alguna manera también pueden, sin pasar por una situación también de mercado y de diferenciación importante. Y hombre, yo creo que aquí quien debe de tomar la batuta fundamentalmente es en el marco de la Unión Europea, coincido con Alperi. Estamos hablando de una situación de una pandemia general, por lo tanto tenemos que hablar de qué parte de fondos del marco de la Unión Europea hay que redistribuir para fortalecer en este caso el tejido empresarial y garantizar el empleo, ¿no? Porque si no tenemos actividad económica, no tenemos empleo, fundamentalmente la crisis va a ser muy superior a la de 2008. Creo que aquella fue una crisis importante, no era a nivel mundial, creo que en este momento podemos estar hablando de que va a ser una crisis a nivel mundial, y que realmente, bueno, pues ahí también vamos a ver la capacidad, ¿no?, que tenemos como gobierno de dar respuesta y sobre todo apoyo al modelo y tejido empresarial, que es la base fundamental de desarrollo del país.
Ramón.
Yo, como decía, de optimista lo justo, ¿no? A las crisis que van acompañadas de recesiones, y es lo que se espera, y no hemos tenido una no hace muchos años, se esperan que se tomen medidas drásticas. Es decir, hay que empezar a prever que vamos a tener que hacer recortes. Los va a tener que hacer, pues lo tienen que hacer los gobiernos, desde el gobierno central, los autonómicos y los ayuntamientos. Mino, que tú también de esto tienes que saber algo, ¿no? Y bueno, ayer yo escuché, yo no me acuerdo de dónde venía la propuesta, pero ya se empezaba a hablar de una bajada de sueldos a los funcionarios, se hablaba del 2%. No sé, no me acuerdo de quién lo dijo, pero por muchas ayudas, por muchas medidas que se tomen, por mucha financiación que se aporte, lo tenemos claro, de las crisis de finales de la década anterior, del 2008, 2009, 2010, y tal, que continuó unos cuantos años, hemos tenido que tomar decisiones duras. Los gobiernos tienen que tomar decisiones de restricciones, de recortes, y no auguro un buen futuro, aunque siempre se tiene la esperanza que esos recortes, esas restricciones, hagan que salgamos de la crisis, como también salimos en esta última década en España, y tenemos buen ejemplo de ello, pero claro, se han tenido que dejar muchos jirones en el camino.
Bueno, nos quedan pocos minutos. Alper y Mino ya han también apuntado hacia Europa. Alejandro, ¿una unión más unida frente a esta situación?
Bueno, vamos a ver, la respuesta de la Unión Europea me parece tardía, ¿no? Si, seguramente hubiese sido más ágil y más rápida si Alemania o los países nórdicos fuesen los más afectados y no Italia, por ejemplo, o España en el caso del coronavirus, ¿no? La Unión Europea lo que hizo fue activar este lunes la cláusula de salvaguardia de sus reglas presupuestarias. ¿Qué quiere decir? Que limita la presión fiscal sobre los estados, que antes tenían que estar obligados a tener, digamos, un límite de gasto en torno al 3% de su PIB y la deuda del 60% del PIB, lo deja libre, de tal manera que puedan endeudarse los estados. Y después, efectivamente, comparto con Mino Alperi, con Ramón, que la respuesta tiene que venir de la UE, pero se compraron deudas nacionales por el Banco Central Europeo para evitar desplomes en la prima de riesgo, pero ya dijeron dos veces que no emitirían eurobonos. Me sorprendió, por ejemplo, en el programa anterior de la RPA, que hablaban de que igual se ponían de acuerdo en Europa para emitir eurobonos, pero yo hasta ahora la información que tengo de la prensa, por supuesto, del Banco Central Europeo, es que no van a emitir eurobonos. Entonces, yo creo que los ministros de Economía y de Finanzas comunitarios son conscientes de la gravedad de la situación, que se reservan alguna otra medida todavía, que van a poner los tipos de interés a cero para que los países puedan prestar dinero y avalar créditos a empresas y particulares que lo necesiten para hacer más liviana la crisis, pero efectivamente pido y deseo que enseguida que pase, digamos, la pandemia en el aspecto sanitario, los nórdicos y Alemania no quieran volver otra vez al rigor presupuestario, porque nos va a estancar durante otros dos años más y pasará del año 21, como bien apuntaba Mino antes y sugerían Ramón y Alperi. O sea que el tema es serio y que la solución tiene que venir también de la UE. Sí.
Último minuto para Mino.
Sí, bueno, yo creo que en esto coincidimos, ¿no? Fundamentalmente coincido plenamente con Alejandro, porque, bueno, siempre hay países que en este momento pues aprovechan todos los tantos que puedan tener en su mano, ¿no? Espero que realmente la Unión Europea sea, en este caso, no permita, ¿no?, el que se saque el negocio de la situación de una pandemia y que realmente ponga los fondos. Y coincido también, ¿no?, en la tardanza y sobre todo en el blindaje que se está planteando desde la Unión Europea, porque creo que la situación es de máximo riesgo y, por lo tanto, ahí creo que debe aparecer alguna figura en el marco comunitario que permita que los estados en este momento puedan garantizar, como digo, la actividad empresarial, el tejido industrial y lo que es el empleo.
Ramón, también última intervención ya por hoy.
Es una crisis, tenemos la suerte de que es una crisis más global que la anterior respecto a la Unión Europea, que prácticamente éramos Grecia, Portugal, Italia y España los únicos que quedaban, bueno, Irlanda también, ¿no? Que los únicos que dábamos problemas. Yo creo que esta vez, como va a ser más global en cuanto a que se van a ver muchos más países afectados, las medidas que tomarán no serán, vamos, por lo menos no nos tendrán como los que llamaban, ¿no?, los PIG de la Unión Europea, y en esa ventaja es en la que yo confío que se vayan a tomar medidas más generales y, bueno, con las restricciones que tendremos que padecer correspondientemente, claro.
Y Alperi.
La última intervención la quiero aprovechar, bueno, pues para mandar un abrazo en virtual, ¿no?, radiofónico a los contertulios, también a ti, a Roberto y a Mor, a los oyentes en general, a los que nos están escuchando, ¿no?, y ser un poco optimista en el sentido de que vamos a salir de esta situación, vamos a salir con un reforzamiento de la sociedad, que yo creo que es un elemento también importante a la hora de, bueno, pues esa nueva reconstrucción, ¿no?, que tenemos que hacer, y, bueno, pues sobre todo aquellas personas, aquellos oyentes que están, bueno, pues afectados de una manera u otra, pues mucho ánimo y mucha salud para todos.
Muy bien, pues sí, sí.
No, igualmente, igualmente, muchas gracias.
Sí. Igualmente a todos.
Sí, en el fondo os echáis de menos, ¿no?
Sí, joder, claro que sí.
Ahora tenemos el cafetín que tomamos al salir de la tertulia.
Un poco sí.
De y como decía Alejandro, por teléfono no nos enfadamos tanto, ¿eh?
No. Esto ya no yo lo que era. No.
Muy bien, pues esperamos veros pronto. Muchas gracias a los cuatro por participar. Son las 9:57, despedimos el Asturias al día de hoy. Mañana vamos a abundar en un asunto que más o menos ha estado presente también en el programa de hoy, ¿no? ¿Qué modelo económico nos espera al otro lado? Hemos hablado antes de la aparición del coronavirus, del cambio de paradigma de la sociedad española, del cambio de paradigma en Europa. Está claro ya que saldremos de esta, pero hay ciertas incertidumbres sobre lo que nos encontraremos al otro lado, fundamentalmente en la economía. Así que para mañana hemos invitado a varios economistas a compartir espacio con nosotros para hablar de ese asunto, ¿no?, de ese cambio, de esas incertidumbres que tenemos, de ese modelo económico. Estarán con nosotros Hipólito Álvarez, Darío Díaz, José Manuel Pérez Díaz y José Antonio Díaz Lago. Con ellos, ya saben, a partir de las 9 de la mañana en la radio pública en RPA, Asturias al día. Hasta mañana, feliz día, quédate en casa porque saldremos de esta.